Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
La pregunta lógica después de esto sería ¿cómo es la edición feminista? Creo que estaría relacionado con esto, ¿no? En el sentido de se puede, teniendo en cuenta también en el contexto capitalista en el que estamos, se puede ser editora feminista y hasta qué punto, cómo. Esta es un poco, pero me gusta mucho hablar de, vamos, quería pensar un poco también en esas, pensar aquí estas comunidades que y esas, y esos lazos y esos colectivos que en el fondo hay también entre todas las partes que forman una comunidad editorial.
Dic jo perquè, bueno, està relacionat amb tu. El que vaig a dir està relacionat amb Elisa. Quan vam presentar aquest llibre a Madrid, perquè tenim la col·lecció en català i castellà, o sigui, tenim les dues llengües, i els castellans naturalment ho anem a presentar a Madrid. Quan vam anar a presentar, em sembla que va ser el segon llibre de Victòria, l'última artista soviètica, em sembla, la persona que porta Godall a Madrid, o sigui que ja tenim una petita comunitat, Godall Catalunya, amb una persona que fa tota la feina de visitar llibreries, que sap també el món editorial a Madrid i el món cultural, doncs ho vam presentar en una llibreria, em sembla que era Tipos Infames, era? ¿Dónde te conocí? I llavors Elisa i una altra dona molt important en el món del còmic van fer la presentació i, esclar, va ser magnífic perquè de seguida ja es va muntar com una petita comunitat i Maria, que és la directora de la col·lecció,
Maria Porras, és col·lega mia en la Complutense,
que treballa a la Complutense, que és la que també em nodreix, m'assessora i em presenta còmics per si els vull fer, i uns no m'agraden, uns m'agraden però no puc perquè són molt cars, i altres, doncs sí, llavors anem fent. Llavors la comunitat ha crescut perquè hi ha la complicitat de Maria Porras, la complicitat d'Isabel i la complicitat ja de la gent del còmic de Madrid, per exemple, que també ens ajuda i ens dona suport al que fem.
I les traductores.
Perquè, perquè
Júlia és, sí, la responsable de l'último.
Aquí està. Júlia va veure aquest llibre Angulem, era, no? Angulem o no sé on, de seguida em va dir aquest llibre és fantàstic, vaig llegir-lo, efectivament, ja està fet. Sí, sí, en català i en castellà, és així. La gent va... I aquest va ser una traductora del rus, també. O sigui que... I que les coses... Vaja, que no treballo sola. El risc econòmic és meu, però... I el risc, diguem-ne, si això no funciona. Però no estic jo sola pensant i dient faig això, faig allò. M'assessoro, comparteixo, i és una alegria, també, compartir.
La comunidad transoceánica, entendedme, por ahí te la está votando.
No, para mí el tema de la comunidad es fundamental, absolutamente fundamental para... De hecho, después de 8, 9, 10 años, diría que es lo principal que mueve a uno a formar parte de, a seguir formando parte del ecosistema de la edición, porque... Y realmente es lo que se puede hacer libros y libros y libros, pero lo que termina motivando después de un tiempo es pues, lo que estás llevando adelante con todas las personas que están trabajando, ¿no? Empezando por las traductoras, las ilustradoras, las maquetadoras, no sé, yo trabajo con mi pareja, del otro lado hay otro ecosistema y estamos conectados todo el tiempo por mensajes, nos visitamos, no sé, como es. Y claro, yo creo que hay mucho que se puede hacer también en la horizontalidad del trabajo, que para revertir un poco las dinámicas del mundo laboral en general, relacionado con lo que has dicho antes, ¿no? Que son posibilidades y favorecen mucho la edición. Yo encuentro que cuando cada persona trabaja en su espacio de una manera autónoma. Autónoma quiere decir poder tomar las decisiones que vea adecuado en los procesos, ¿no? Y los resultados son siempre mejores, ¿no? Entonces hay un trabajo en ese sentido de creo que el rol del editor en ese sentido es casi desaparecer. Es como encender una chispa y irse para casa, porque hay muchas personas alrededor que tienen, o sea, tú puedes decidir que tú vas a tener mano en todo lo que está pasando, y también puedes decidir lo contrario, y es una forma de vida también, porque cuando esto avanza y pasan los años y el trabajo crece, esa familia, y los volúmenes crecen, todo crece, ¿no? Entonces se nota mucho que, cómo están sucediendo las cosas, ¿no? ¿Qué hace cada persona? ¿Cuál es la dinámica que hay ahí? Y eso es, ese trabajo me resulta muy interesante, ¿no? Como qué hace cada persona desde su espacio para que se termine realizando la labor de la edición, que obviamente conlleva muchísimas áreas diferentes, que podemos hablar de una cosa o de la otra, ¿no? Pero es un trabajo puramente colectivo.
Mira, para mí ya desde el nombre la idea de la conexión estaba ahí, o sea, lo he llamado Liana justamente pensando, ¿no?, en esas conexiones que se van creando. Dentro, bueno, obviamente cuanto más, además es evidente que hay conexiones, nosotros somos muy poquitos, así que hay pocas conexiones dentro, pero lo que genera fuera es mucho desde el principio. O sea, si este proyecto pues no ha durado un año, sino que ya lleva 6 y espero que siga existiendo, pues es porque ha habido redes, porque tú puedes hacer y trabajar, y esto lo tienes que hacer igual, por mucha red que tengas, si tú no trabajas y no haces que avance esto. Pero luego cada proyecto, cada libro cuenta con una red, y cuando esta red no se da, pues este libro no funciona. Entonces, todas las veces que eso ha ocurrido, que han sido muchas, ha sido maravilloso, y ha habido muchos momentos en los que realmente decía qué guay, porque yo simplemente he puesto en marcha esto, pero se han creado ahí como unas conexiones que realmente tú puedes propiciar, pero tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? Y bueno, tanto con eventos, charla, con aquí conexión, Flor, Elisa, pues ahora con vosotros, con Montse ya de antes, ya solo los que estamos aquí, pues podríamos contar varias anécdotas de los últimos años, pues sí, más que habrá y más que ha habido, ¿no? Entonces eso sí es súper importante.
Yo creo que hay un factor también importante en el caso de Liana, y es lo que descubres de Italia que nos traes aquí a España.
¿A qué que será un poco
que
la
es
idea?
Poco, pero por ahora, pero muy selecto y muy bueno.
Gracias. Pero sí, esa era un poco la idea. O sea, al final, como yo me he ido ya hace muchos años, pues también había autoras, libros, autores que me gustaban mucho aquí, y pensaba en otros como una especie de espejo, que pensaba también gustarían y también están teniendo como, y muchos estaban empezando, otros habían empezado hace poco, pero estaban empezando ya a tener obras como más. Entonces, bueno, los que he podido y que me gustaban y que encajaban también con el proyecto, porque al final también el proyecto, tú vas publicando y eso se define cada vez más. Entonces, bueno, ya intenté cosas que me gustan muchísimo y que tengo y que leo de Italia, pero que no pienso publicar en Liana, pero los que sí, pues ya se volvía pues imperativo hacer todo lo posible para traerlo. Sí.
Y en el caso de Garbús, por ejemplo, que empieza además como curiosamente con un proyecto que termina optando por el cómic, que en principio también tenía vocación de edición de ensayo, pero a la vez también incluso siendo el canal principal, o sea, digamos, la vía del cómic la que ahora preside, a la vez también digamos que has hecho una selección muy interesante de ensayo en viñetas, ¿no? Entonces ahí ¿Cómo han sido estas, digamos, selecciones, ese ir eligiendo y luego ir modulando según se han dado las circunstancias? Y también que, vamos, tienes, es que esto sería un poco la siguiente pregunta, lo que habéis escogido, lo digo para que vayáis pensando, porque luego cuál era como este título, estoy convencida, pero luego funcionó así, y otros que ni te esperabas y dices, esto ha ido solo, ¿no?
Bueno, yo empecé con la idea de publicar obras sobre conocimientos, ¿no? Ya fuese en cómic o ya fuese en texto, solo que las experiencias que tuve con el texto, con el ensayo, no me fueron muy bien, y también creo que en gran parte venían debidos a que, de hecho, casi toda mi trayectoria es en el mundo del cómic, y me di cuenta enseguida de que con el cómic fluía y cuando no hacía cómic no fluía. O sea, que no sé, es como que el destino, el universo, lo que sea, te está diciendo, este es el camino, no voy a pelearme con... Luego, sí que, bueno, no es que yo misma me propusiese a mí misma, quiero publicar cómic de tipo político en sentido amplio o de carácter social, sino que han venido con las cosas dadas por allí de esta manera, pero básicamente porque son los títulos que he leído y son los que me han interesado y son los temas que me interesan. Y también la fuerza, muy importante a la hora de escoger un cómic o no un otro, no es solo el tema, sino cómo lo cuentan. Porque un cómic que vaya sobre discriminación racial, por ejemplo, se puede contar de una forma más neutra y otras con moralina, ¿no? Y con...
¿Moralina?
Moraleja. Bueno, no sé si están... Y evidentemente voy a optar por la visión más, intentando ser más objetiva y menos moralista, ¿no? Pero es un... En el fondo... Es un proyecto que es pequeño, es un proyecto que es mío al 100%, y de hecho que está reflejando también, o sea, la ideología, la mentalidad y todo de la persona que está detrás. Entonces eso, aunque tengo una línea editorial muy clara, los cómics, la selección en el fondo está, aparte de los títulos que me interesan y en los que siento que aportan algo y en los que en cierta forma también me siento representada yo misma.
Toca a mi?
Jo diria el mateix.
Sí. Bueno, a mi m'arriben coses, m'arriben suggeriments, m'arriben propostes de Maria, de Júlia, d'altra gent. Jo miro, llegeixo, si m'interessa, doncs miro de demanar els drets d'autor i tal. Si són molt cars, per mi també hi ha un tema aquí, i és que moltes vegades quan has de comprar drets d'autor d'obres gràfiques, són cares, són molt cares, i hi ha editorials que no s'ho poden permetre, perquè de seguida ja has de pensar com 6.000 euros d'entrada que tens immobilitzats fins que no comences a tenir una mica de fruit de vendes, perquè són com 3.000 de les compres, de la maqueta, de la compra pel català, de la compra pel castellà, més la producció. Llavors, és clar, una editorial petita això s'ho ha de pensar molt, però tot el que hem fet, estic molt contenta, molt, molt. I penso que sí que tenim una petita via, que no sé quina és, però que seria, no és ben bé còmic, és històries gràfiques. Nosaltres diem, com li diem, històries actuals amb un format gràfic, una cosa així, li diem, no? Històries gràfiques, generalment fetes per dones, però això tampoc està pensat expressament, les coses arriben, i resulta que la majoria de llibres que tenim il·lustrats estan escrits per dones, la majoria, el 95%. I, bueno, doncs el que us he dit, m'agrada, no m'agrada, puc comprar-ho, no puc comprar-ho, ja està. I aquí està el resultat, 14 llibres, no està malament, perquè hem començat molt tard, i no fem això, nosaltres som conegudes com a editorial de poesia i de narrativa. Això és una cosa nova, jo em sento una mica com un extraterrestre aquí dintre, però estic molt contenta, Elisa, i tu ho saps, perquè hem fet coses molt boniques, i Elisa és una gran companya admiradora del que fem, el qual també m'agrada molt.
Tots aquí presentes, però un gust exquisit.
Val.
Recién pensaba, mientras las escuchaba, esta cuestión que marcás de cómo afrontar, digamos, la publicación de un libro, sobre todo un libro con estas características, que deben tener una determinada calidad de hoja, que deben tener una determinada calidad de resolución, porque, bueno, o sea, el libro que incorpora imágenes para ser un objeto bello, digamos, y deseable, tiene que responder a ciertas calidades, ¿no? Y pensaba en la comparativa con lo que está sucediendo en Argentina, que es muy difícil publicar un libro en blanco y negro directamente, en papel e ilustración es casi una odisea para las editoriales independientes, siempre estamos hablando, ¿no? Y una de las estrategias que tomaron algunas editoriales argentinas en este último tiempo fue hacer las muestras y luego, bueno, un poco por encargo, ¿no? Decir, bueno, sabemos que vamos a vender tantos libros, los promocionan en las ferias y demás, entonces por encargo se hace con la mejor calidad, etcétera. Y también la asociación entre editoriales, eso pasa particularmente en Rosario con editoriales que son gráficas, que se asocian para imprimir, se asocian para comprar. Eso, no sé, la pregunta es, ¿sucede acá? ¿Hay algunas formas de colaboración de esas características entre las editoriales de aquí? ¿Alguna experiencia?
En el nostre cas tenim diversos exemples de coedició.
De coedició.
Però és per algun llibre concret, no és tots els llibres. És algun llibre concret, l'hem fet amb coedició amb altres editorials i funciona.
Coedició o coimpressió?
No, coedició. Coedició. Clar. O sigui, tot el procés d'edició, co. I funciona perquè generalment som les editorials que hem col·laborat amb coses concretes, tenim àmbits de difusió diferents. I aleshores el sumem i de vegades el multipliquem, no? I llavors està molt bé. Jo trobo que és un bon funcionament, però t'has d'entendre bé amb la amb l'altra editorial. Has de tenir uns mateixos criteris de qualitat, perquè uns diuen, no, paper més barat, no sé què, doncs ja no, això, saps? De qualitat, de preu, de capacitat econòmica i també de, diguem-ne, de tarannà. La paraula tarannà no la sé traduir. Com es podria traduir tarannà? De manera de hacer.
Modo de hacer, una
modo
forma
de hacer, modo de hacer, perquè
de filosofia,
si no, claro. Sí, perquè si no, si un està tot el dia amb el bolígraf comptant i t'està repassant el que has gastat i no es fia, ja no pots fer res. Claro. Al contrari, un altre que no li dona cap importància i tal, tampoc. O sigui, has de tenir afinitats, però funciona. Jo trobo que és una bona solució per agafar projectes cars. Sí, sí, totalment.
Que no es lo mismo que la coimpresión, que era lo que estábamos...
Sí.
Claro. Yes.
Yo aquí creo que en la cuestión del cómic, el libro ilustrado en color, sobre todo los costes son más sobre todo en la parte de producción y, por ejemplo, en ediciones de un mismo libro que se va a editar en diferentes lenguas, si el libro lo permite, porque a veces no se puede, sí que se utilizan las coimpresiones, que quieras que no te ayudan a bajar el coste unitario de producción del libro porque la tirada es mayor. Lo que son coediciones, sí que conozco algún caso. Yo no he trabajado nunca en coedición, excepto en coedición con otra editorial. Sí que he trabajado en coedición con alguna institución que de una forma u otra ha financiado parte del libro y, bueno, que ha permitido también una difusión más institucional, ¿no? Estos casos son interesantes, pero yo creo que tú te estabas refiriendo a casos de coedición entre editoriales.
No, yo parlo de editoriales, ¿eh?
Sí, sí, formas de asociación, digamos, para...
Sé que en España en algún caso se ha dado, sé que Rata Naturae y...
El Grupo Contexto.
El Grupo Contexto entre
una ellos
han hecho alguna cosa.
La mecánica, por si pudiera ayudar también a las compañeras en Argentina, es hicieron como un grupo en el que... Por ejemplo, traductores, impresos, es decir, donde se socializaba un poco la manera en la que trabajaban unos y otros, y entonces así se economizaba,
se economizaban recursos, claro,
recursos,
sí,
exacto.
Sí. O sea, se asociaban y compartían. Además,
es cierto
de,
que esto empezó
de
con la crisis del 2008. fue cuando crearon esta manera, y yo lo que no sé es cómo la han mantenido, si esa dinámica la han mantenido en el tiempo.
La cuestión es que son editoriales literarias independientes, de al menos en origen, de tamaños relativamente similares, aunque sí. Bueno, hay diferentes trayectorias, hay la cuestión de la afinidad, ¿no?
Claro.
Yo no sé cómo les han ido las coediciones, tampoco han hecho muchísimas, pero han hecho algunas y han repetido, o sea que supongo que para según qué libros les
deben... Periférica y Errata, sí, lo tienen bastante institucionalizado, pero eso viene también por lo que hay detrás, es decir, la comunidad que hay detrás, y que muchas veces son comunidades familiares, matrimonios de editores, por ejemplo, que descubres cuando ya estás metido en ello, pues que... que la editora de un sello en particular, de una editorial, pues es la compañera del editor de que lleva... Entonces, claro, hay ahí una socialización.
No. En nuestro caso, no.
Yo los casos que yo hablaba tampoco.
Es interesante porque explica luego muchas cosas, que es un poco lo que... Claro. A lo mejor vuelvo al tema este de... las genealogías literales y metafóricas, porque descubres, claro, que se sostienen muchísimos proyectos en gran medida por ese tipo de
relaciones familiares.
Claro, no, pues no es el caso.
Y luego lo que decías de la impresión digital, entiendo que era lo que estabas comentando, que se hacía en Argentina. ¿Te referías a impresión digital, print on demand o a preventa?
No, o sea...
crowdfunding.
¿Cómo?
Pero tú cuando decías que en Argentina las editoriales primero hacían como...
¿Pruebas de galera?
¿Perdona?
¿Pruebas de galera? ¿Ya editadas? ¿Cómo le dicen aquí? Él me dice que sí.
Galeradas.
La galerada, o sea, que se exhiben en ferias, exposiciones, en librerías.
Vale.
Y se exhiben y ahí se toma pedido. Entonces se hace solo por pedido el libro.
Eso es una especie de preventa lo que está diciendo.
Sí. Impresión bajo
demanda. Pero esto sería diferente, porque print on demand lo puedes hacer en base a que tú tienes un libro que está, mantienes vivo en catálogo, pero no tienes casi stock y vas imprimiendo el libro a medida que recibes un pedido, ¿no? Y puedes hacer uno solo. Y esto sí que sé que hay editoriales que lo hacen, pero esto es para hacerlo con novelas o ensayo, porque con un cómic impresión digital te arruinas. No puedes hacerlo. Impresión en color, es que el precio es prohibitivo.
Claro, sí. Bueno, sí, pero, libros con pop-ups y todo ese tipo de cosas, gráficos, sí.
Bueno, no sé cómo les salen los números, porque...
No, mal. En general, en Argentina los números salen mal.
Y el tema de la preventa, pero... aquí sí que se hace, las distribuidoras lo hacen. Pero al menos en nuestros casos de distribuidoras, o sea, no la distribuidora de Planeta o Penguin Random House, que aquí supongo que sí que funciona en preventa, pero con pedidos reales. Uh-huh. Otros tipos de otras distribuidoras, aunque sean grandes, que llevan a muchas editoriales, no tienen la fuerza para que la preventa implique un pedido en firme, sino que es una estimación de la posibilidad que van a tener de colocar. Y con eso, si tú tienes esa información... lo que prevés es la tirada inicial que vas a hacer, pero no es exactamente lo que tú comentas.
Hay propuestas de este tipo por empresas que lo hacen, o sea, que imprimen, sí que he recibido, pero luego cuando preguntas, yo no lo veo porque no funciona así tampoco ese sector, pero por curiosidad, cuando preguntas, realmente luego las características del libro no son las que tú estás haciendo realmente. Es una edición muy simplificada y muy... Es que si no, con esta calidad o con una tapa dura o con un papel... Es que es muy caro hacer 25 libros de un título. Es que no se puede luego vender... O sea, puedes vender 42 euros o 50, pero luego no encuentra ya su público, sobre todo... En el caso ya de infantil y juvenil, ya ni te digo, porque si ya normalmente tienes que poner un precio más bajo para que encaje en el plan familiar.
Sí, entiendo que los pedidos de impresión acá deben ser muchísimo más elevados, la base de lo que pueden llegar a ser en Argentina y sobre todo en Rosario. Sí, no sé, ¿había alguien?
Sí, creo que abrimos a preguntas, ¿os parece? Voy a pasar este micro, que es el micro móvil.
Gracias. más que preguntas, comentar, ¿vale?, que tengo conocimiento. Es algo muy excepcional, pero sí que es verdad que hay editoriales que no son pequeñas del todo, que son pequeñas medias, y que es un procedimiento muy excepcional, y que lo que hacen, se podría asimilar al crowdfunding que comentaba Montse, pero no es así, ¿vale? Lo que hacen es sacar impresión bajo demanda, pero no de unidades, sino establecer un número mínimo de impresión. La gente que apuesta y compra se quedan con la compra con todos los datos bancarios, y en el momento que alcanzan, por ejemplo, a 500 unidades, que ellos han calculado que 500 con eso van a poder ir a digital e imprimir 500 copias de ese libro o de ese cómic, automáticamente cobran ahí y lo envían a imprimir. Es decir, es cierto, a ver, hay algunas que lo hacen bien con las calidades que están pidiendo, etcétera, pero luego tenemos el mundo de la coedición, que hace exactamente eso con unas calidades de mierda, y bueno, pues eso, que no es ni siquiera coedición. Es decir, es muy excepcional, no se hace en España, es algo súper puntual, pero las nuevas formas de financiación, de esto de adelantar, que parece que están en todos lados, ahora compramos un armario, lo pagas y luego lo fabrican, ¿vale? Pues están llegando también un poquito a poco también al mundo de editorial, en algunos casos de forma ética y en algunos casos de forma abusiva y medio fraude, todo hay que decirlo. Bueno, pero sí que es cierto que se hace esta suerte de impresión bajo demanda, no en plan 5-1, sino que la editorial calcula cuál debería ser el número o intervalos de número, por los cuales dicen, de 500 en 500 envía a imprimir, en el momento que tengo 500 ventas envío, si para la fecha tal no tengo las 500 ventas, pues como no ha hecho el pago, no lo ha cobrado, se devuelve y ya está. Bueno, más por aclarar,
¿eh? Aquí un sistema que ya pronuncia eso es el Verkami.
Sí, por eso explico que esto no es Verkami, sí, ni crowdfunding, no, que es distinto, porque pues bueno, Verkami y crowdfunding se supone que tú apuestas por sacar, sí, un proyecto hacia adelante. Estamos hablando de proyectos que sacan una tirada igual muy cortita de 100 o ya algunos que ni siquiera sacan, ¿vale? Y que lo que hacen es, bueno, tú me estás comprando, no me estás apoyando el proyecto con una serie de recompensas. Claro. Lo que pasa es que no se formaliza la compra hasta que consigo vender 500 libros.
Sí,
bueno, no, sé, no, o sea, todo esto está muy bien, pero
no, solo comento que lo conozco.
No, no, existe, digo que hay formas, pero realmente, por ejemplo, en mi caso, yo vendo los libros en las librerías. Entonces, todo esto no puede, o sea, corta totalmente fuera las librerías de este proceso. Entonces,
bueno, las puede, claro, incluir, ¿eh? Tú puedes como librería, pero haces pago, claro, no dejas en depósito. Una librería puede apostar, y de hecho apuesta, y dicen, yo te compro 10. Ocurre, ¿eh?
Pero entonces a ese precio,
pero de man, no, porque se compra, que... no es de un depósito, ya lo he explicado, ¿eh? O sea, rompe totalmente las reglas de juego habituales, totalmente.
Sí, también, o sea, la gente va a la librería y apostamos por la librería porque es también una selección del librero consciente dentro de un, claro, catálogo infinito, decide qué exponer, que ojalá caiga tu libro ahí, y que luego tú vas y los ves. Entonces es un poco como, todavía creo que no hay un horizonte, digamos, perfecto que me atrae, y me quedo en lo tradicional, digamos, de momento. Bueno, no sé.
Claro.
Luego también lo que tú comentas, veo un... No entraré en si bien o mal. Creo que está bien en lo de control, que tienes un control de la situación de gasto, ¿no? Y tal. Pero yo veo bastante difícil convencer a un agente literario de que me venda los derechos de un libro del que voy a hacer 100 ejemplares y que luego ya veremos. O sea, hay un agente literario por aquí, había visto antes. Y que luego, bueno, pues si me... llego a que 500 personas más decidan, pues entonces haré 500 más, porque es para el autor, para la gente, es un modelo bastante ruinoso, con lo cual me va a costar bastante poder comprar derechos. Esto creo que está bien para los autores ellos directamente, o para que trabajes con un autor con el que tienes mucha confianza y acepta este modelo, pero yo no creo que pudiese publicar los libros que publico siguiendo este modelo, al menos de inicio, para una vez has agotado la tirada inicial, plantearte reimpresiones, pues hago una reimpresión cuando tenga 300 personas interesadas en... Sí, esto sí que sí que lo veo y tampoco creo que fuese un problema, pero para arrancar de inicio con este libro, con el, con un libro así.
Como abogada, el sistema falla y es ilegal, porque un contrato dice que tiene que ser el mínimo de.
Claro, claro. Sí. Está clarísimo.
Sí, sí. Vale. No, yo comento la viabilidad.
No, però en tot cas hauríem d'inventar fórmules o...
Preguntas, que nos quedan 8 minutos. Pues nos fuimos un poco de horario.
No, pensé que podría ser interesante también hablar de otros marcos de colaboración fuera de la parte de producción, relacionado más con el tema de los derechos y los territorios, que ahí también a veces entre editores podemos montar lógicas diferentes a las de los grupos poderosos, que es coordinar la salida de libros en diferentes territorios del mismo libro, ¿no? Como sí, no sé a qué te refieres exactamente, pero no, eso está, no, pero no sé, el virus tropical está con Musaraña y las bicicletas, no me acuerdo, Sexto Piso, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Sí. Pero, por ejemplo, participamos de un premio literario de...
Yo pensaba en esa perdón, prosa, en esas formas de asociación.
Que la idea del premio nació con la idea de que lo publiquen 10 o 12 editoriales a la vez de diferentes territorios, ¿no? Entonces, tú mandas tu manuscrito y el manuscrito que sale se publica en todas esas editoriales a la vez y los editores colaboran para hacer un lanzamiento global del libro, ¿no? Eso es una forma muy interesante, ahí hay un potencial muy interesante para pensar... cómo las editoriales independientes en diferentes lugares del mundo pueden hacer fuerza para proponer una posibilidad muy seductora también a autores importantes también, ¿no? Porque si eso se hace bien, surge la pregunta de dónde me conviene estar a mí si estoy con esta editorial que tiene derechos mundiales y que a veces... la publicación en los diferentes territorios de lengua española es, para decirlo suavemente, opaca, ¿no? Como, si te vamos a publicar en Perú, vale, eso puede ser 53 ejemplares en la sucursal de una cadena. Entonces, es interesante si hay una persona que edita libros en Perú y que tiene una llegada fija con su edición a los puntos de venta, y así en cada país, ¿no? Ahí hay un potencial muy grande de colaboración entre editoriales.
Sí. Bueno, el premio al que te referís es la Yugarta, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, yo estaba pensando en esos modos de asociación entre Exacto. editores o las ferias de editores independientes también, que son como una contraferia a la feria oficial del libro, donde se divulga más lo que hacen las editoriales independientes y autores que y autoras que no estarían, digamos, en disponibilidad en una feria del libro oficial, en el caso
de... hecho, lo que él comenta de estas iniciativas, es iniciativa en el mercado hispanoamericano, pero sí que hubo una iniciativa a nivel europeo que se llamaba la colección Ignaz de cómics, en que una editorial española, una editorial alemana, una editorial norteamericana, pero con distribución en inglés en todo el mundo, y una italiana, publicaban al mismo tiempo el mismo libro, pero servía con la suma de las 4 editoriales para poder pagar un adelanto decente al autor internacional en cuestión, que además eran autores de peso y tal, pero que esta iniciativa parece que duró...
¿Y por qué? ¿Duró poco?
No es fácil, ¿eh? No es fácil tampoco esa colaboración.
Duró... Parece que hicieron 3 cómics, luego ya se fueron descolgando las editoriales, pero bueno, supongo que también porque supongo, pero esto ya es una elucubración mía, que seguramente a lo mejor vieron que no acababan vendiendo tantos libros como esperaban por lo que habían tenido que pagar y tal, y al final también coincidió que ya entrábamos en los años de la crisis, que no estaba el horno para bollos. Uh-huh. Y al final el proyecto se fue diluyendo, pero como proyecto era muy interesante.
¿Alguna pregunta?
¿Cómo? ¿De esto último que he dicho?
Que impriman su país, ¿no?
A ver, el tema era, sobre todo, lo que hacían era poder pagar un adelanto interesante, ¿vale? Y luego entiendo que coimprimían, porque si no tiene poco sentido. No sé si llegaban a coimprimir, pero me imagino que sí. Lo más probable es que coimprimiesen o en España o en Italia, porque coimprimían en Estados Unidos y aquí, o que coimprimiesen y fuesen todos a China.
Y es interesante también, porque estamos hablando un poco de Argentina para acá, pero de España pensando en vuestros libros al otro lado del Atlántico.
Bueno, es muy difícil. Sí, és difícil perquè a veure, els llibres aquí són més cars que a l'altre lado de l'Atlàntic, perquè les despeses de producció aquí són molt més cares que imprimir, jo no sé, a Argentina, a Xile, jo no ho sé, però imagino que és més barat. Llavors, això com es fa?
Llavors està el tema de la divisa.
Bueno, i el tema... A veure, fer llibres aquí i vendre'ls allà, impossible.
Sí, claro, por eso digo si alguna manera no, de trabajar,
yo para mí la única manera
de trabajar el hecho de que sí, lo que se edita aquí, no de la producción que la impresión aquí, como para mandarla para allá, que sabemos que si no eres Pingüino Planeta, y aún así hay unas quejas simpáticas también de muchos autores que pensaban globalizarse y no.
Ho he pensat moltíssim i jo la única solució que volia és trobar editorials en aquests països diferents, perquè no és el mateix Argentina que Mèxic, Colòmbia, tots són territoris completament diferents, no podem pensar en Amèrica com una unitat, tots sabem que no és així. Doncs trobar editorials d'una mida similar a la nostra, a la de Cadú, naturalment una editorial petita a Mèxic és 20 vegades o 100 vegades més gran que la meva, o sigui, això és així, però trobar editorials afins i vendre els PDFs per entendre'ns, vendre els drets, però que s'imprimissin allà els llibres. I trobar aquestes afinitats amb editorials a diferents països. Jo aquest any vaig a Guadalajara per això, per trobar partners d'altres països.
És una missió important.
És a lo que vaig, sí. No
també
perquè...
Me gusta que hayas dicho missió.
Sí, pero no, porque yo pienso que estamos en... Hay que hablar también del modelo industrial que hay en el mundo de la edición en relación a Europa-América, ¿no? O sea, los barcos, tenemos que acabar con el tema barcos.
Claro.
O sea, es no sé, meter libros, meter miles y miles de libros en barcos a México, yo considero que desde el punto de vista del modelo es un delirio. Es lo que reina ahora. Pero por eso la misión es buscar modelos nuevos para que los libros van a vivir mejor, los autores van a vivir mejor y las editoriales van a vivir mejor. Pero hay muchos factores con los que hay que luchar para que pase eso. Porque, quiero decir, podemos entrar un poco en cosas que son polémicas del mundo de la edición y que son, no sé, son dinámicas.
Dale.
Bueno, para empezar el tema...
Nos quedan tres minutos.
Bueno, no podemos entrar en nada.
Abrir el melón, dejarlo aquí expuesto y
está relacionado, y mucho de esas dinámicas están relacionados con básicamente con el extractivismo de...
Con el monopolio.
Claro, ¿no? Digo, en relación a América suele pasar una cosa, ¿no? Que pasaba igual puede pasar en el textil, que es como, mira, materia prima aquí. Yo lo compro y te lo vuelvo a vender por el triple por un barquito. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Para eso lo que hay que hacer es fomentar lo máximo posible esa colaboración entre editoriales en los diferentes territorios. Inventar cada vez mejores maneras de que podamos realizar proyectos y coordinar proyectos manteniendo la identidad de cada uno de los...
Pues sí.
Las editoriales. Eso es ese reto.
Y es una forma de trabajo que es innovadora y que es completamente opuesta a la tradicional en todos los sentidos de la palabra tradición, o sea, con todo lo que eso implica, ¿no? Verticalidad, heteropatriarcalidad y tal. Por eso era como interesante pensar en estas formas de asociación.
Sobre todo por eso también comentaba antes el tema de qué entendemos por... O sea, todas podemos decir, bueno, desde luego... pensamiento feminista, acción feminista, ¿cómo, no? Sobre todo en un escenario que viene tan marcado por unas dinámicas ya establecidas, ¿no? Entonces, el imaginar, reimaginar o darle la vuelta a ciertas, y que sea plausible, sobre todo porque aquí también, claro, estamos hablando de sostenibilidad. Quiero decir que está muy bien proyectar a nivel teórico, pero luego está la práctica. Claro. Entonces, eso siempre está ahí, la tensión.
Sí, sí.
Sí, pero esa misión es un... Bueno, la palabra misión me ha gustado a mí también, pero es un poco, yo creo que algo que nos, no sé, como que no, nos preguntamos, o sea, como que cada vez que vas a una feria internacional o que habla con distribuidores o con editoriales de Latinoamérica, pues intentas ver otras vías, porque las que hay no siempre te hacen hueco. Quiero decir que tampoco es tan fácil encontrar, y luego la experiencia, pues como es una locura, como justamente decía, pues también a veces son, pues eso, no van bien.
Uh-huh. Además, cualquier editor español te va a decir que ha tenido problemas muy serios, todos, con cuestiones de impagos venidos de Latinoamérica, que también provocan mucho recelo a la hora de trabajar.
Ahí habría que ver también entonces cómo esa creación de redes, ¿no? O sea, llamémoslo redes de seguridad, que tienen que ver también con relaciones de confianza y con maneras, digamos, de trabajar esa. Ahí yo sí creo que hay sobre todo mucho trabajo que hacer. En el caso, por ejemplo, de las autoras de cómic, hemos visto y hemos trabajado el hecho de que con las colegas, las compañeras, decir, oye, se pueden hacer, en el caso de la investigación, por ejemplo, con los temas de genealogía, siempre hay autoras, pero hay que investigarlas, ¿no? Ideas que dices, oye, pues espérate, que a mí me han dicho que no había autoras en el cómic colombiano, sin ir más lejos, ¿no? Y de sí, y entonces trabajas con las otras colegas en investigación, con las mexicanas, trabajas también con las peruanas, con las argentinas, con las chilenas. O sea, somos una red que entonces ya, incluso si alguien en el propio entorno académico te dice que esto es mentira, que esto no existe, que es imposible, que es ciencia blanda, lo que quieras, dices, mira, esto es una realidad y es así, ¿no? Lo digo también porque en la parte editorial y a la hora de trabajar de otras maneras, creo que también ahí muchas veces falta también establecer esas relaciones, ¿no? Sí. Y me están colgando por ahora, metafóricamente. No será literal.
Gracias, Elisa.
Muchas gracias a todas.
Gracias.
Y a continuación, si no recuerdo mal, tenemos a Humorismo Gráfico Feminista. Pasadme la otra. Cuerpos, márgenes y cuidados. Vale.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Feminietas Radio.
Estava escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
91.6, més música al Prat Ràdio.
It's a god-awful small affair. to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on
Esteu escoltant el Prat Ràdio. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Dejemos que hablen de nuestra aventura.
Que digan lo que quieran.
De que tuvimos una noche de locura.
La noche entera.
De que hicimos el amor tantas veces.
Yeah, yeah.
Aunque menos de las que te mereces.
Te mereces 1,000,000 de veces. Solamente tú, con ese movimiento y esa actitud. Bailando lentamente y a poca luz. Puro más de Kung Fu en la esquina del club, del club.
Solamente tú, con ese movimiento y esa actitud. Bailando lentamente y a poca luz. Puro más de Kung Fu en la esquina del club, del club.
La esquina del club, del club.
puro me hace kung fu, kung fu. Me mata con esa actitud. En la esquina del club, del club.
Dejemos que hablen de nuestra aventura.
Que diga lo que quiera.
Es que tuvimos una noche de locura.
La noche entera.
Hicimos el amor tantas veces.
Yeah, yeah.
Aunque menos de las que te mereces.
Te mereces un millón de veces. La esquina del club, del club.
Dejemos que hablen de nuestra aventura.
Que digan lo que quieran.
Es que tuvimos una noche de locura.
La noche entera.
Hicimos el amor tantas veces.
Yeah, yeah.
Aunque menos de las que te mereces.
Te mereces un millón de veces. ¿Qué te parece si te hago eso que te enloquece? Todo lo que tú te mereces, lo quiero repetir un millón de veces.
¿Pero qué te parece si te hago eso que te enloquece? Todo lo que tú te mereces, lo quiero repetir un millón de veces. De la República Dominicana, al pobre Nacho de Venezuela, Gasol de Canarias. Estamos pensando en montar una escuela de esto. Con buena nota yo jamás me molesto. Yo para la pelea no me presto. Díselo de Soul.
En la esquina del club, del club. Puro me hace kung fu, kung fu. Me mata con esa actitud. En la esquina del club, del club.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.
Que tu estàs rico.
91.6, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar.
Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario mi vida, dos veces perdóname.
Otra noche sin hablar.
Como lo hice.
quieres volver.
Otra noche sin hablar. A mí me va a matar si no bailo.
No te voy a perder.
Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yeah. And if you think
that I'm still holding on to something. You should go and love yourself.
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Javier Gea. Els bombers han detingut la recerca de l'home que, segons les primeres informacions, hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera Palau-Sator, al Baix Empordà, per la crescuda del riu. Tot i que hi ha 5 dotacions destinades, entre les quals hi ha la unitat subaquàtica, les condicions no són segures per les operacions, degut a l'alt cabal del riu, i el dispositiu es reprendrà quan les condicions millorin. Els Mossos d'Esquadra també estaven col·laborant en la cerca amb la unitat subaquàtica. Recordem que l'home és veí de Fontanilles i que l'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7:35 hores. La llevantada va perdent força aquest dimarts a la tarda a les comarques de Girona després de deixar registres d'entre 170 i 230 litres en tot l'episodi en punts de l'Empordà, el Gironès i la Selva. A les 2 de la tarda destacant els 238 litres de Portbou, els 223,4 litres de Palafrugell, els 192 litres de Roses, els 184 de la Girona, els 181 de Torroella de Montgrí i els 177 d'Espolla. Al Baix Empordà, la pluja torrencial